Ciencias Ambientales, Microbiología Ambiental, Teórico 1, Modo Pandemia 2020. Como dijimos en la actividad de bienvenida, la microbiología estudia a los microorganismos, que si vamos a la etimología de la palabra es simplemente organismos microscópicos o muy pequeños. ¿Quiénes encontramos entre estos microorganismos? Bacterias, por un lado, arqueas, por otro, y una serie de microorganismos que son eucariotas. Dentro de las bacterias podemos citar como ejemplos Escherichia coli, Enterococcus faecium, cianobacterias, arqueas, que es un grupo taxonómico aparte, y después tenemos lo que está dentro del dominio eucaria, que pueden ser algas unicelulares, hongos, las levaduras, que son hongos unicelulares, protozoos. Como una categoría totalmente aparte, tenemos a los virus, que ni siquiera clasifican como seres vivos. O sea, como pueden ver, hay un poco de todo. Vuelvo al tema bacterias. Escherichia coli. Es un bacilo gram negativo. ¿Qué significa bacilo? Bueno, eso es referido a la forma. Como pueden ver en esa imagen, tiene una forma de bastón. En cambio, Enterococcus faecium, ven que tiene una forma de coco. Es decir, como de una pelotita. Si ustedes advierten un poco, hay distintas imágenes. Por lo tanto, los tamaños relativos de las células que están viendo son dispares. Eso depende del aumento que hayan utilizado con el microscopio al momento de sacar la foto. Y también del tipo de microscopio que se ha usado. Hay distintas imágenes. Tenemos entonces también a las arqueas, que como dije es un dominio aparte. Tenemos algas unicelulares, hongos, levaduras, como Saccharomyces cerevisiae, que ustedes han mencionado en la actividad bienvenida, Candida albicans, que es la que están viendo en imagen, Trypanosoma cruzi, que por ahí le suena del mal de Chagas, porque es justamente el microorganismo patógeno del mal de Chagas, y los virus, que son una categoría aparte, no son considerados seres vivos, ya que no tienen capacidad replicativa per se, sino que necesitan de alguna célula que ellos infectan y se propagan adentro de esa célula. El ejemplo que están viendo en imagen es un bacteriófago. Nos damos cuenta por su forma típica que parece un módulo lunar. Hay una gran variedad de virus dando vuelta. Por ejemplo, el coronavirus nada que ver con este. Comparando un poco las imágenes que ustedes observan, por ejemplo, la imagen de la Escherichia coli es tomada con un microscopio electrónico de barrido. Por eso, si ustedes ven una bacteria que mide aproximadamente un micrómetro de largo, con ese nivel de definición, con ese tamaño, es porque fue tomada con un microscopio electrónico, que usa un haz de electrones y no un haz de luz, que es el que se está usando, por ejemplo, en la foto de las levaduras. Y las imágenes de microscopio electrónico no tienen color, pero se le puede dar color artificial por ordenador, o sea, por computadora, que es el ejemplo que tienen de Enterococcus faecium a la derecha. La imagen que tiene de la arquea también es un microscopio electrónico, pero cuando ustedes lo observan como si fuese un corte transversal, eso es otro tipo de microscopio electrónico, que es el de microscopio electrónico de transmisión. Bueno, pasamos a la siguiente diapo. Si observamos la biodiversidad que hay de microorganismos comparado con macroorganismos, acá tenemos el árbol de la vida, ¿sí? Este cladograma total de la biodiversidad, donde tenemos marcados los tres dominios, bacteria, arquea, eucaria. Dominio es el taxón de máxima jerarquía. Fíjense que es todo microorganismo, salvo en eucaria, donde animales y plantas lo tenemos dentro de los macroorganismos. También está fungi señalado en esta imagen, pero en realidad los hongos también son estudiados por la microbiología. Así que fíjense la importancia que tienen los microorganismos en la biodiversidad del planeta. En cuanto a la cantidad de especies, vamos a la siguiente diapo, la torta de la vida. Esto sacado de un paper de 2017, donde se hace una estimación de la riqueza de especies de cada taxón en la biosfera. Y fíjense cómo ha ido cambiando a lo largo de los años esas estimaciones. En el 92, las estimaciones era que la mayor parte de las especies que existen en el planeta eran animales. ¿Sí? Fíjense que estamos hablando de casi un 75%, 73,1%. Plantas domina el 17,6. Fungi, o sea hongos, 4,9. Los protistas, 4,1 y apenas el 0,4 para bacteria. En el 2011, otro trabajo, otro paper, otra estimación, es muy parecido, pero todavía más exagerado, hasta un 90,5% de animales. Ustedes piensen, ¿puede ser que realmente esto sea reflejo de la biodiversidad actual del planeta? ¿O puede ser que haya un sesgo? Bueno, esto fue lo que trabajó un estudio de 2017, que es el último gráfico que están viendo, donde cambia radicalmente esas estimaciones. Fíjense cómo pasa bacteria ahora a dominar el 78% del total. Luego vienen animales y protistas con 7,3, fungi 7,4 y un 0,02% nada más para plantas. ¿Cómo puede ser que haya cambiado tanto esta estimación? Bueno, esto se debe a una serie de estimaciones que se empezaron a tomar en cuenta. Por ejemplo, una de ellas es algo que ustedes han mencionado también en la actividad de bienvenida, es que es más difícil estudiar a los microorganismos porque justamente son muy pequeños. La microbiología también es una ciencia relativamente joven comparado con otras ramas de la biología, porque, como vamos a ver ahora en un rato, primero tuvimos que esperar a que se invente el microscopio y que después ese microscopio vaya mejorando sus capacidades técnicas para poder ver cada vez con más detalle. En cambio, es mucho más fácil encontrar y poder clasificar nuevas especies de, por ejemplo, artrópodos. Ustedes lo habrán visto en biología, me imagino, donde uno con una lupa, ¿sí?, y con una gran paciencia y con muchas horas dedicadas a la observación, ustedes pueden clasificar distintas especies de artrópodos. Pero con microorganismos no. Y también, si vamos a la imagen de la primer diapo, morfológicamente los microorganismos no son tan diversos. En cambio, con un artrópodo yo puedo clasificar una especie porque le encuentro una distinción morfológica característica que me permite diferenciarlos. Pero los microorganismos, por ejemplo las bacterias, no tienen tantas formas posibles. Los bacilos y los cocos, que eran el ejemplo que teníamos en la diapo número 1, es la gran mayoría de todas las bacterias. Pero eso no es la única evidencia también. A partir de la década del 70, más o menos, cuando se empiezan a desarrollar cada vez más las técnicas moleculares, empezamos a ver que en el ambiente hay mucha más información genética correspondiente a especies que no conocemos y que están emparentadas justamente con microorganismos. La forma clásica de estudiar los microorganismos era, y sigue siendo también, se sigue utilizando, crecerlos en el laboratorio. Pero para crecer un microorganismo en el laboratorio, yo tengo que de alguna forma recrear el ambiente dentro del laboratorio para que ese microorganismo crezca, se multiplique, haga millones de copias de sí mismo y entonces ahí recién poder hacer estudios. Eso no es una cuestión trivial porque es difícil reproducir el medio ambiente, el nicho ecológico donde se encuentra el microorganismo en el laboratorio. Se genera un ambiente artificial. Y se estima, otra estimación, que de toda la biodiversidad existente de microorganismos, solo el 1% lo podemos cultivar para estudiarlo de ese modo en el laboratorio. ¿Qué otra estimación hay? Bueno, se ha empezado a estudiar, por ejemplo, los microorganismos que habitan en simbiosis, por ejemplo, con insectos o con artrópodos. Por ejemplo, en el tracto digestivo de los artrópodos. Y entonces lo que se viene acumulando es que, como mínimo, cada vez que estudian los microorganismos específicos, especies que viven, por ejemplo, en simbiosis con estos insectos, como mínimo vas a encontrar una especie endosimbionte específica para cada una de las especies de artrópodos que vos puedas clasificar y encontrar, descubrir. Y eso es una estimación conservadora, o sea que como mínimo, solo usando ese criterio, vos tendrías que tener la misma diversidad, la misma cantidad de especies de microorganismos que de e insectos, que no lo dije, pero de la porción que corresponde a animales, la gran mayoría corresponde a insectos. O sea que ahí ya de movida tenés un piso. Como mínimo la diversidad de microorganismos no puede ser menor a la de animales. Además agregale que solo pudiste cultivar al 1% más o menos y que solo conoces el 1% de todo lo que debe haber por una cuestión de que no puedes reproducir los ambientes en el laboratorio. Además, por ejemplo, las arqueas, si vuelven a la diapositiva anterior, fíjense los nombres que tienen. Por ejemplo, Thermoproteus. Termo es de temperatura, Pyrodictium, Pyro es fuego también, hay otra Pyrolobus, Termoplasma, Halófilos extremos, es decir, dentro de Arquea encontramos muchos extremófilos, o sea, microorganismos que les gusta, por así decirlo, o sea, están adaptados a ambientes extremos, y justamente los ambientes extremos son los más difíciles de reproducir en el laboratorio, así que fíjense si ahí no hay un sesgo. Bueno, creo que ya dije todas esas entonces las estimaciones que cambiaron radicalmente la visión, la estimación que tenemos la biodiversidad, y hoy el consenso es el del último gráfico. Hoy el consenso es la mayor parte de la biodiversidad son los microorganismos. Los microorganismos son los que dominan el planeta si contabilizamos la variedad de especies que hay. Pasamos a la siguiente. ¿Y qué importancia ambiental tienen los microorganismos? Bueno, como ya sabrán, forman parte del grupo de los productores de biomasa, porque los tenemos haciendo fotosíntesis, por ejemplo. Tenemos a las algas unicelulares, tenemos a las cianobacterias también, que hacen la misma fotosíntesis que hacen las plantas, también las hacen las cianobacterias. Captan dióxido de carbono de la atmósfera y la van a transformar principalmente primero en glucosa y después en otras moléculas orgánicas. Los tenemos también dentro de los consumidores, ¿sí? Como nosotros, como las vaquitas, por ejemplo, que hacen respiración, otras hacen fermentación, por ejemplo, y también están los descomponedores, que los descomponedores por excelencia son los hongos, tienen una gran batería de enzimas para degradar lo que sea, ¿no? Hasta crecen en una pared con un poco de humedad, ahí ya está el hongo comiendo algo, comiéndose la pintura, son increíbles. Bueno, por supuesto también lo encontramos en medios acuáticos, en el suelo, son imprescindibles, están siempre en los ciclos biogeoquímicos, cumplen roles en la cadena trófica. Bueno, son importantísimos, como ustedes ya también advirtieron en la actividad bienvenida. Pasamos a la siguiente, también tiene aplicaciones industriales. En la industria alimenticia, alimentos fermentados que ustedes mencionaron, bebidas alcohólicas, yogur, después hay otros también por ahí un poco más exóticos, como el kéfir, que ahora se está poniendo de moda. Las aceitunas verdes, por ejemplo. El método tradicional es ablandar la aceituna, que si no sería muy dura, con bacterias. También se usa para ablandar el grano del café. Sobre todo algunas variedades artesanales en Colombia son geniales. También se usan bacterias, bueno, el vinagre, el pan, por supuesto, la manteca. Bueno, casi todo lo que rico son cosas fermentadas. También en la industria química, para la síntesis de algunos compuestos, la acetona, que por ejemplo es un solvente orgánico muy utilizado, ácidos orgánicos, para obtener también enzimas, las enzimas se pueden purificar y se pueden comercializar así. Bueno, el alcohol, también en la industria farmacéutica se usan, por ejemplo, muy importante para obtener antibióticos. Y ahí entramos en el tema de la guerra entre microorganismos que generan antibióticos para matar a otros microorganismos o por lo menos mantenerlos a raya. Y otros medicamentos también. Incluso está en la industria minera, ¿sí? Para facilitar la extracción de algunos metales. Aprovechando algunas reacciones de óxido reducción para utilizarlos como biocatalizadores, por ejemplo, en vez de usar siempre catalizadores químicos. Bien, algunos ejemplos de aplicaciones ambientales. Bueno, por ejemplo, la generación del biogás a partir de desechos, estiércol, o biodiesel a partir de oleaginosas con aceites usados o grasas, por ejemplo. El biodiesel es muy importante, en nuestro país genera muchas divisas. Y el biogás, imagínense en el campo donde de repente uno no tiene conexión a la red de gas y uno puede fabricarse su, su propio biogás con las arqueas. Bioremediación, donde en bioremediación hay muchos grupos de investigación en el mundo que están aislando bacterias de lugares que tienen cierto nivel de la contaminación, estudiándolos, clasificando nuevas especies, viendo, viendo si puede degradar plástico, viendo si puede degradar petróleo, viendo si puede, no sé, bajar el impacto del, de contaminación por cromo. Bueno, un montón de ejemplos, y esto es todavía más nuevo dentro de la microbiología, que ya de por sí es una ciencia bastante joven. Bueno, un uso más común es, por ejemplo, el uso como bioindicadores de calidad del agua para consumo humano. Por ejemplo, el agua potable no puede tener Escherichia coli. Entonces, se constituye como un bioindicador. Si yo lo detecto en el laboratorio, entonces, listo, ya está, esa agua no es potable. Bioindicadores de calidad de suelo para uso agrícola. Este es un ejemplo que yo conocí en la Universidad de Quilmes. Sí, un laboratorio que se dedicaba a analizar la comunidad de bacterias en el suelo, suelos de uso agrícola, y lo que estaban viendo había una correlación entre el tipo de uso de ese suelo, si era intensivo o no, porque por ejemplo, el INTA siempre está recomendando hagan rotaciones, no siembren siempre todo soja, dejen un tiempo pastizales, después pongan trigo y así. Y lo interesante es que eso se ve reflejado en las comunidades de bacterias que se encuentran. Entonces, la idea era hacer una certificación de cuáles eran los productores que estaban respetando estos consejos, que a largo plazo eran beneficiosos en la productividad. Pero bueno, a veces especulan, a veces, casi todo el tiempo, y están viendo de lo que más vale, producimos eso y chao. Por eso es que hay tanto dominio de la soja. Bueno, esa era una de las políticas entonces que estaban pensadas para favorecer a estos productores y darle algún tipo de incentivo de tipo fiscal. Seguimos con la siguiente. Bueno, vamos a hacer un poquito de historia de la microbiología. Lo que tienen acá en la diapo número 7 es una línea del tiempo donde están los hitos más importantes. Es como un te lo resumo así nomás de la microbiología. Fíjense que esto empieza en 1684, Anthony van Leeuwenhoek descubre las bacterias. Bueno, bacterias le decimos ahora, en realidad él encontró lo que en su momento dijo, bueno, son animáculos, son organismos muy chiquititos que antes no los habíamos visto. Él se dedicaba a comercializar telas, entonces fabricaba sus propias lentes, que eran como unas esferas bien pulidas de vidrio, para poder ver el entramado de la tela, ver su calidad y entonces en función de eso ponerle un precio. Era un comerciante holandés. ¿Con qué seguimos? Nos vamos a 1864, fíjense todo el tiempo que pasó, y en el medio esa doble rayita significa que se quiebra la escala temporal. Louis Pasteur refuta la generación espontánea. Entonces, como primer hito, ahora las podemos ver, a las bacterias, a los microorganismos. Como segundo hito, se derrumba una teoría, un marco teórico que vino de miles de años, vino de Aristóteles, y que dificultaba el desarrollo de la microbiología desde el aspecto teórico. Pasteur dijo, no, esto no se genera en forma espontánea a partir de materia orgánica en descomposición, no, estos son microorganismos que se están propagando, células que se están dividiendo unas de otras, entonces son más parecidos a nosotros de lo que se creía anteriormente, y vale la pena estudiarlas. Bien, en 1876, Kohn descubre las endosporas, que es una forma de resistencia que tienen las bacterias, algunas bacterias, cuando no pueden crecer, no se pueden multiplicar, y forman estas estructuras, entonces que aguantan la deshidratación, aguantan el calor, y cuando las situaciones ambientales vuelven a ser favorables, generan nuevamente la célula que se puede reproducir, que es la célula vegetativa. En 1881, Robert Koch genera los cultivos axénicos, que son los cultivos puros, que es algo que me olvidé de mencionar dentro de los problemas por los cuales antes las estimaciones del número de especies de bacterias era tan bajo. Porque vos, para poder estudiar una bacteria, es decir, acá encontré una especie nueva, vos la tenés que aislar. de las demás. Y en el ambiente, como podrán imaginarse, los microorganismos no están aislados en el ambiente, están todos mezclados. Y entonces eso representa también una dificultad técnica, poder separarlos. Y hay especies que al día de hoy sabemos que existen, pero que todavía no las podemos separar. Sabemos que están ahí, pero todavía no las podemos separar, por lo tanto no las podemos caracterizar. Que son las bacterias que yo puedo crecer en el laboratorio, pero en lo que se llaman consorcios. Es decir, yo hago un aislamiento y tengo un grupo de bacterias que, no sé, me degradan hasta cierto porcentaje el petróleo. Pero bueno, sé que hay 3, 4 especies ahí, pero no las puedo separar porque cuando pretendo separarlas y que sigan comiendo el hidrocarburo se mueren, o no crecen, mejor dicho. Bien, seguimos. En 1884, Christian Gram inventa la tinción de Gram, que la vamos a ver a fondo, porque me permite hacer una clasificación. Y si volvemos a la diapositiva 1, que no lo mencioné, ahí donde dice Escherichia coli, entre paréntesis decía bacilo, o sea, esa es su forma, Gram negativo. O sea, que en la tinción de Gram da como resultado negativo. Y es una de las formas de empezar a clasificar a las bacterias. Vuelvo entonces a la línea del tiempo. Después tenemos en 1889... a Winogradsky, que alguien ya lo mencionó en la actividad de bienvenida, descubre los microorganismos quimiótrofos, o también quimiolitótrofos le llaman. ¿Sí? Hemos dicho que los microorganismos son muy diversos en cuanto a su metabolismo. ¿Sí? El metabolismo de las bacterias es muchas veces más diverso que al de animales y plantas. Por eso también es que es un recurso tan útil para la biotecnología, porque se descubre una nueva especie de microorganismo y hay que estudiar su acervo metabólico, porque muy probablemente haya enzimas que nos permitan hacer cosas que antes no podíamos. ¿Sí? Todas esas son las aplicaciones biotecnológicas. Y los quimiolitótrofos son microorganismos que pueden comer literalmente, o sea, obtener energía de compuestos inorgánicos, no como nosotros, que obtenemos energía oxidando alimentos que son compuestos orgánicos, sino inorgánicos, sino, por ejemplo, amoníaco. O sea, obtener energía de comer amoníaco. Y respirar también otras cosas, no solo oxígeno, sino también cualquier cosa que pueda aceptar electrones, como nitratos, sulfatos, lo que sea. Bueno, entonces ahí el espectro del metabolismo se amplía enormemente. Por eso también es que tienen una participación tan diversificada en los ciclos biogeoquímicos. Bien, seguimos. En 1901, Bechernik diseña los primeros medios selectivos. Es decir, ya teníamos los cultivos axénicos, que cuando uno logra tener en un cultivo una sola especie, pero cuando uno va a tomar la muestra del ambiente y trata de llegar a tener un microorganismo, eso tiene cierta dificultad. Sobre todo para especies que de repente están menos representadas en cuanto a cantidad respecto de otras. Eso se facilitó, la capacidad de aislar otras especies con los medios selectivos, que básicamente es un medio diseñado para que crezca un microorganismo y no crezca otro. Favorecerle, allanarle el camino a alguna especie de interés. Porque, no sé, por ejemplo, crece a un pH bajo. Entonces utilizo una herramienta que se llama buffer, para que crezcan a ese pH, y eso representa entonces un medio selectivo. Eso fue una gran mejora dentro de las técnicas de microbiología clásica. Bien, en 1928, Frederick Griffin descubre la transformación bacteriana, ¿sí? Que yo me estoy adelantando a temas que vamos a ver más adelante, que no van a entrar en este teórico, pero básicamente es una de las formas que tienen las bacterias de transferirse en forma directa, o sea, de una célula a otra, información genética. ¿Sí? Que no podemos hacernos, por ejemplo, nosotros los animales. En 1929 se descubre la penicilina, ¿sí? Que es el primer antibiótico que se empezó a usar. Y bueno, por supuesto fue un hito importante. En 1941... Bidel y Tatum asocian a cada enzima un gen, que esto apareció en la actividad de repaso, en la parte que hablaba del dogma central de la biología. En 1944, Averick, MacLeod y McCarthy demuestran que el ADN es el material genético, porque anteriormente a eso se sospechaba que podían ser las proteínas. En el 1946, Tatum y Lederberg descubren la conjugación bacteriana, que es otro mecanismo que tienen las bacterias para transferirse información genética de una célula a otra. En 1952, Lederberg y Sinder descubren la transducción bacteriana, otra forma de transferencia horizontal de genes. En el 59, Pardee, Jacob, Monod descubren la regulación del operón LAC, o sea, se empieza a descubrir que los genes, que antes ya sabíamos que existían, ahora también se regulan. O sea, que la expresión no es constante, a veces se expresan y a veces no. Eso se empezó a ver, por supuesto nosotros también existe eso, se empezó a ver con los microorganismos. ¿Qué más? En el 67, Thomas Brock, que es el que le da el nombre al libro que usamos nosotros, que le compartimos, descubre las bacterias termófilas. Entonces acá viene el, wow, pero también existen microorganismos extremófilos, entre ellos los termófilos. En el 77 tenemos dos eventos. Sanger inventa la secuenciación de ADN. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, que para la detección del coronavirus se usa una reacción que se llama PCR, que lo que hace es aumentar el número de copias de, en este caso, ADN copia del virus. Pero después hay que leer esa secuencia para saber si es coronavirus, si es influenza o qué es. Eso se hace mediante secuenciación. Hoy está totalmente automatizada. Pero la primera técnica de secuenciación fue la de Sanger, que era una forma bastante manual, que nos permitió empezar a poder leer literalmente la información genética, o sea, poder leer de una molécula de ADN donde dice A, T, G y C. Y en ese mismo año, Woos y Fox descubren Archaea. Fíjense que recién de ese descubrimiento, porque Archaea terminó siendo uno de los tres dominios de toda la biodiversidad. Fíjense con qué seguimos. En 1995, Venter y Smith secuencian el genoma bacteriano. Y hoy en día al genoma del coronavirus se lo ha secuenciado en cuestión de... Lo hemos secuenciado acá en Argentina, por ejemplo. Ya hemos secuenciado el genoma del coronavirus porque, bueno, esto ha avanzado muchísimo desde esa época. La capacidad técnica y la eficiencia de todos los aparatos necesarios para poder hacer una secuenciación. Igual la del coronavirus es más chica que la de una bacteria. Pero bueno, antes era un trabajo gigante poder secuenciar un genoma. Esto ahora se hace en cuestión de días. Y en el 88, Muris inventa la PCR. Y a partir de eso hay un montón de variedades de PCR. Por ejemplo, está la versión de la PCR que te permite amplificar. PCR es por polimerasa chain reaction, reacción en cadena de la polimerasa. La polimerasa, calculo que la recuerdan del proceso de replicación del ADN. Lo que hace es justamente polimerizar a partir de la hebra molde la complementaria. Y así podemos hacer múltiples copias del ADN. Bueno, eso se logró hacer también in vitro, es decir, adentro de un tubito. Y a partir de una pequeña muestra de ADN hacer múltiples copias de esa cadenita de ADN y después permitir, por ejemplo, la secuenciación, porque la secuenciación tiene un límite de detección. Si yo no tengo muchas copias, no llego a leer nada. Bien, si no entendieron algunas cosas hasta acá, no se preocupen, porque esto es a modo de pantallazo, ¿sí? De lo que vemos es un snapshot de toda la materia. Así que yo no pretendo que con esta repasada así veloz ustedes ya entiendan todo. Es una primera presentación de lo que vamos a ir viendo en desarrollo más adelante. Ahora sí, nos metemos, entonces viajamos a 1684, lo vamos a visitar a Anthony van Leeuwenhoek. Esa imagen que tienen ahí a la derecha es el microscopio, ese es el primer microscopio. Fíjense que es bastante sencillo, tienen una lente que es esa esferita de vidrio, de cristal que está metida ahí adentro. Tienen como una especie de tornillo, una puntita muy filosa donde va la muestra. Y después un tornillo de enfoque y un tornillo como para poder girar la muestra y llevarla más adelante y más atrás. Sí, por ahí tienen la descripción tipo diagrama, ahí abajo, se entiende un poco más. Y bueno, él graficó lo que observó, fíjense. Esto es tomado de su cuaderno de anotaciones. Fíjense cómo en A, eso que parece que es. Un vacilo, parece. En el B, parece haber un vacilo, pero más corto. Tenemos un nombre para eso que es cocobacilo. Tenemos en el E, sí, más chiquititos y redonditos, que esos deben ser cocos. Fíjense que con este microscopio súper rústico también vio espiroquetas, que son esa que parece una lombriz, ¿sí? La G. Y en D parece que vio microorganismos móviles, porque describió como un recorrido. Y en F tenemos bacilos, que probablemente no sean bacilos tan largos, sino que eran varios bacilos en fila, solo que él con ese nivel de definición que tenía, obviamente no lo iba a poder distinguir. Pero bueno, ya lo que vio en esa época con ese microscopio es realmente increíble. En la siguiente tienen las partes de un microscopio actual, ¿sí? Las partes básicas de un microscopio, como ven es mucho más complejo, así que vamos a ver mucho mejor. Voy a destacar las piezas ópticas. Tenemos el ocular, que es donde ustedes apoyan los ojos, que eso ya es una pieza óptica. Después tenemos el prisma, que es que divide la imagen para que ustedes vean por los dos oculares. Y tenemos también los objetivos, sí, que están montados sobre un revólver, se llama, ¿sí? Porque vieron que el revólver no es como la pistola, tiene un tamborcito que uno va gatillando y va girando. Bueno, le llaman revólver porque es como un tamborcito justamente que uno lo puede ir girando con la mano y en cada posición tiene un objetivo distinto, con distinto aumento. Eso también te ayuda a enfocar. Tenés en general uno de 4x, o sea, 4 aumentos. Y lo que no dije es que el ocular también en general te ofrece 10 aumentos. Entonces si uno combina un objetivo de 4x con un ocular de 10x, está teniendo 40 aumentos. Y en general los microscopios, este es el microscopio óptico, que es el común, como el que tenemos en un DAV, en Piñeiro, vos podés tener hasta un objetivo de 100x. Entonces en total vamos a estar teniendo, combinado con el 10x del ocular, 1000 aumentos. Por eso es que una bacteria como Escherichia coli, que tiene un micrómetro más o menos de largo, ¿sí? Lo vamos a ver con un tamaño aparente de un milímetro. Y bueno, hasta un milímetro haciendo un poco de fuerza lo llegamos a ver. Igual, como vamos a ver más adelante, tenemos las tinciones que nos ayudan a ver mejor. Bien, ¿qué otras partes tiene? Bueno, por supuesto una fuente luminosa que va a incidir sobre la muestra para poder verla. Un condensador que concentra la luz, el haz de luz lo concentra en un punto. Un diafragma, que acá creo que no está dibujado, pero un diafragma parecido al de las cámaras de foto, sí, que regula la cantidad de luz, también la centra en un punto. Bueno, y después piezas que son más bien mecánicas. Bien, en la diapo 10 tenemos más microscopios, y el de un DAV se parece al que está abajo, los que están abajo, sí, son muy parecidos. Bien. En la 11, ¿qué tenemos? Fíjense que ahí tienen una escala numérica donde tienen por tamaño, para ponernos en contexto del tamaño de los microorganismos. Fíjense, ubiquen ahí donde dice un micrómetro, bien que en un micrómetro tienen cloroplastos. Bueno, más o menos ese es el tamaño de la mayoría de las bacterias, un micrómetro. Y esto lo podemos ver, si se fijan las flechas, la flecha amarilla lo que indica es hasta dónde logramos ver con el microscopio óptico, que son esos microscopios que veíamos antes. Sí, el microscopio óptico se define así porque usa luz común para poder incidir en los objetos. Con eso llegamos a ver hasta un micrómetro o un poquito más, ¿sí? Y podemos ver bacterias, yo le decía, con un tamaño aparente de un milímetro. Fíjense, tenemos entre 1 y 10, la mayor parte volcada hacia 1 igualmente, la mayor parte de las bacterias. Entre 10 y 100 tenemos a las células de las plantas y los animales. Son células enormes comparado con los microorganismos, ¿sí? Si nos vamos por debajo de un micrómetro, ahí ya nos conviene usar las unidades de nanómetros. Y entonces, por ejemplo, el virus, el fago T2, por ejemplo, que tenemos acá, que es un virus, tiene un tamaño menor a 100 nanómetros, ¿sí? Y ya cuando nos vamos a macromoléculas, moléculas grandes, por ejemplo proteínas, estamos en el orden de los 10 nanómetros, ¿sí? Cuando nos vamos a moléculas chiquititas como el agua, un nanómetro, ¿sí? Eso es como para ponernos en contexto y en escala. Fíjense también que tienen la flecha violeta, que dice microscopía electrónica, y fíjense que con microscopía electrónica podemos ver tranquilamente, por ejemplo, un fago, que no lo vas a poder ver utilizando un haz de luz, o sea, microscopía óptica, no lo ves. Pero si en vez de luz usas un haz de electrones para incidir sobre la muestra, es decir, microscopía electrónica, ahí sí los vas a poder ver, y muy bien, como vieron en la imagen de la primera diapositiva. Seguimos. Vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que es microscopía óptica. Nosotros en Avellaneda tenemos el microscopio de campo claro. ¿Por qué se llama de campo claro? Bueno, porque si miran cómo está diseñado, ustedes van a tener mucha luz que está incidiendo sobre la muestra y que va directo a sus ojos. Eso hace que el fondo sobre el cual ustedes ven los microorganismos es bastante claro. Y la complejidad de eso, o la dificultad, es que me genera poco contraste. ¿Cómo se usa? Bueno, si yo quiero ver bacterias, puedo usar con el objetivo de 40 por, o sea, 400 aumentos, porque recordemos que está en los 10 por del ocular. Podemos ver bacterias, las vamos a ver re chiquitas, pero me sirve para observar preparados en fresco, que en fresco significa que no están fijadas por calor. Es decir, por ejemplo, tomo una muestra ambiental de medio líquido o un cultivo líquido que yo hice en el laboratorio, lo pongo sobre un vidrio que se llama portaobjetos y lo pongo directamente en el microscopio sin hacer nada. Con ese tipo de muestra yo no puedo usar el objetivo de 100 por porque me choca contra el cubre objeto, que es un pedacito de acrílico que sirve para aplastar la gota sobre el vidrio, que se llama portaobjeto. Y lo que puedo hacer en 40 por, aunque la vea muy chiquitita, yo puedo ver si hay movilidad o no. ¿Por qué? Como no están fijadas por calor, están vivas. Si quiero usar el de 100 por, entonces ahí las tengo que fijar. O sea, imagínense que tengo la gotita sobre el portaobjeto, que es vidrio, y yo ese portaobjeto lo seco, para ser más rápido, lo puedo apoyar sobre un mechero, ¿sí? Cuando la gota se seca, esas células quedan pegadas al vidrio y se mueren. Lo que puedo aplicar son colorantes, como ya vamos a ver, y además puedo usar el objetivo de 100 por, porque acá no uso el cubre objeto, que es ese plastiquito de acrílico. Entonces así puedo ver, por ejemplo, la tinción de Gram. Pero para resolver el problema del bajo contraste, no están solamente las tinciones que se usan con el microscopio de campo claro, tenemos también otras herramientas para resolver el problema del bajo contraste. Por ejemplo, es usar el contraste de fases, donde lo que hago es, en vez de tener un haz de luz sólido, tener un cono, más vale, ¿sí?, de luz. Es decir, solamente el borde o el contorno, ¿sí? O imagínense un haz de luz, pero no sólido, sino que tiene luz solo en los bordes. Eso es menos luz. Y además lo que detecta el microscopio es, como ustedes saben, la luz es una onda electromagnética. Cuando esa luz choca contra el objeto, o sea, en este caso con las células bacterianas, se produce un pequeño corrimiento que le llamamos corrimiento de fase. Entonces lo que hace el microscopio es detectar esos corrimientos de la onda electromagnética y aprovecharlo para ofrecerme una imagen de mayor resolución. Lo que tienen abajo es la imagen de cómo se ve, por ejemplo, una misma muestra con campo claro, con el contraste de fase, que fíjense cómo cambia los bordes, sobre todo se ven como un borde refringente, tienen como un aspecto más como tridimensional, más como que se le puede ver, casi como se le puede adivinar como el relieve o la superficie a las bacterias. Y después tenemos otro microscopio totalmente distinto, que es el de campo oscuro, ¿sí? Seguimos incidiendo con luz, solo que del campo claro al de contraste de fase, lo que hicimos fue cambiar el haz de luz, dejó de ser sólido, pasó a ser hueco. Y en este caso, en el de campo oscuro, lo que sucede es que en realidad la luz que yo estoy viendo es la luz que se ve reflejada sobre la célula. ¿Cómo logro tener un campo oscuro? Bueno, porque en realidad la luz está incidiendo, pero imagínense que entra oblicua al objeto. Está incidiendo en ángulo. Entonces, la luz que no refleja la célula sigue de largo, pero yo no la capto, porque pasa en diagonal. En cambio, la luz que sí estoy viendo es la luz que, siendo incidida en forma oblicua sobre el objeto, que son las células, la parte de la luz que es reflejada hacia donde yo tengo el objetivo, esa es la única luz que yo veo. Por eso el fondo es negro. Y también me mejora mucho, sobre todo lo que es el contorno. Aunque bueno, a veces puede ser demasiado brillante y puede molestar. Así que esas son las alternativas que tenemos de microscopios ópticos para mejorar el tema del contraste. Microscopios, microorganismos al microscopio con objetivo 40x. Vamos a tratar de prestar atención a estas imágenes, ya que no podemos ir al laboratorio a verlas en vivo y en directo. Tenemos a la izquierda bacterias en 40x, es decir, 400 aumentos en total. Yo había dicho que necesito 1000 aumentos para ver a una bacteria con un tamaño aparente de 1 milímetro. ¿Sí? Así que lo que vamos a ver son puntitos. Encima estamos con 40x, así que estas no están fijadas, no están teñidas, así que nos la arreglamos con el contraste que nos da el microscopio de campo claro. Tenemos entonces a la izquierda bacterias. Se puede adivinar también que hay diferencia de tamaño, así hay un rango, no es que todo tiene un micrómetro. Y podemos sí encontrar bacterias un poco más grandes, un poco más chicas. Fíjense que es difícil, ¿sí? En 40x, sin fijar, sin teñir. Incluso advertir la forma, o sea, pareciera que la imagen de arriba son cocos, pero no me queda claro. Y en la de abajo puede ser que sean bacilos cortos, o sea, fíjense, igual tenemos limitaciones. En la imagen del medio tenemos levaduras, acá sí que son mucho más grandes, fíjense, eso sí se ve muchísimo mejor. Pero claro, estamos hablando de una célula eucariota, mucho más grande y compleja. Y bueno, ya lo que es protozoos, hongos y algas, 400 aumentos, se ve espectacular. Seguimos. En la siguiente diapo, en la 14, tenemos también observación en fresco. Si mal no recuerdo, esta imagen, la que tenemos abajo a la izquierda, bacterias y levaduras de la piel al 40x, es tomada de un trabajo práctico. ¿Sí? Las células más grandes y redonditas son levaduras y las otras chiquititas son bacterias. Igual, no se preocupen si no llegan a ver acá, porque yo estoy usando un poco de memoria del trabajo práctico este. Y además si no está teñido nada, así que es difícil. Comparen con lo que es hongo, ¿sí? Tricoderma, Viridiae, en la imagen de abajo a la derecha. Bueno, hasta acá con microscopio. Ahora seguimos en la diapo 15 con un poco esta discusión teórica que terminó de resolver Pasteur, como mencionamos en la línea del tiempo. Bueno, entonces, ¿de dónde vienen los microorganismos? Bueno, para 1668, cuando se realiza el experimento de Francesco Redi, incluso los insectos, como por ejemplo las moscas, se creía que se generaban de manera espontánea. O sea, también un poco de vagancia, de no querer ser un poco más observador y hacer experimentos sencillos, ¿no? Porque bueno, había una aceptación de por parte de la iglesia de que se generaban en forma espontánea, que ya está. Entonces, por ejemplo, Francesco Redi hizo un experimento muy sencillo. Agarró un cacho de carne, lo metió dentro de un frasco, esperó un tiempo, lo dejó a la intemperie y al rato se llenó de larvas. Uno podría decir, ah, listo, se generaron de forma espontánea. Bien, pero no, pará. O sea, si él pone la tapa, ¿sí? Repite lo mismo. Agarra un cacho de carne, lo mete dentro de un frasco, como de mermelada, lo tapa, espera un tiempo y no se generan los gusanos. ¿No? Observó, claro, que las moscas no están pudiendo entrar al frasco a poner sus huevos sobre la carne. Entonces, dice, ojo, porque los gusanos de la carne, sí, que son las larvas de las moscas, no se generan por generación espontánea. Entonces ahí entró a cuestionar. Ojo, que no es que las moscas son muy sencillas y se generan de forma espontánea. Bueno, si no se generan de forma espontánea, los insectos, puede que tampoco los microorganismos. Bueno, llevada esta discusión a los microorganismos, que obviamente llevó más tiempo, John Needham, naturista y sacerdote inglés, defiende la teoría de la generación espontánea en 1745, por lo menos para microorganismos. Decía, incluso luego de calentar líquidos nutritivos, o sea, imagínense cuando ustedes hacen el caldo de la sopa, que tiene de todo, bueno, eso vendría a ser un líquido nutritivo, estos se llenan de microorganismos ni bien se enfrían. Entonces, en su pensamiento decía, yo no hice nada, simplemente lo dejé así, dejé la olla destapada y se pudrió. Se llenó de microorganismos, se generaron como en forma espontánea. Pero esta idea también fue cuestionada en 1769, fíjense que pasa un tiempo, ¿no? No es como ahora que es todo muy rápido. Lázaro Spallanzani, un profesor italiano, repitió el ensayo de Needham, pero con los frascos sellados, y observó ausencia de desarrollo de microorganismos. Es el dibujito que tenemos acá abajo, ¿no? ¿Qué hizo Needham? Ahí tienen en un balón de vidrio el caldo, esa sopa, la calentó, o sea, para matar por calor a los microorganismos, y después simplemente dejó que se enfríe. Y claro, después vio que se llenó de microorganismos. Como él no había hecho nada, entonces se llenaron de forma espontánea. Spallanzani hizo lo mismo, mató microorganismos por calor, después lo tapó, y bueno, mientras lo tuvo tapado, no se generaron microorganismos. Recién se formaron cuando destapó el frasco. Entonces, Spallanzani pensó, bueno, ese crecimiento pudo deberse al contacto con el aire. Y había que darle una explicación a eso, porque en el marco teórico de la generación espontánea no decía que había que estar en contacto con el aire, decía simplemente que la materia orgánica en descomposición por la vibración de las moléculas se formaban microorganismos. Entonces, ¿cómo me explicas ahora el tema del aire? ¿Qué tiene que ver el aire? Así que tenían que dar una respuesta. La respuesta fue que la fuerza vital necesaria para la generación espontánea ha sido destruida por el calor y mantenida fuera de los frascos por sus cierres. Y fue una hipótesis ad hoc, o sea, generar una nueva hipótesis para poder responder un desafío experimental, que parecía tener ciertas reminiscencias con el Génesis. Esto igual ya es especulación mía, porque en el Génesis se habla de que Dios insufló su hálito sobre el barro, que más asqueroso, inerte y sin gracia que el barro, y le dio vida. Entonces, de alguna forma, esa fuerza vital de ese inicio, de tan poderoso que es Dios, quedó de alguna manera en el aire, y claro, si vos impedís que la fuerza de Dios llegue a la materia orgánica, y encima le das calor, que tiene que ver con el infierno, y bueno, y ahí ya no se puede, ¿viste? Bueno, quedó así durante un largo tiempo, hasta que Pasteur se cansó de toda esta discusión y vamos a hacer otro experimento. Es un experimento que en realidad es muy similar al de Spallanzani, solo que en vez de taparlo directamente con un corcho, como hacía Spallanzani, claro, no podía usar la gasa que apareció en que usaba también Francisco Redi, porque los microorganismos son más chiquitos que el poro de la gasa. Entonces dijo, bueno, ¿cómo puedo hacer para hacer como un tapón de gasa, pero que no puedan entrar los microorganismos? Y ahí estuvo el gran ingenio de Pasteur, dijo, no lo voy a tapar al balón, lo que voy a hacer es, le voy a torcer el pico, le voy a hacer un cuello de cisne, de modo que el aire pueda ingresar. Y si el aire es vector de esta fuerza vital, entonces que la fuerza vital pueda entrar en contacto tranquilamente con la materia orgánica del caldo, ¿no? Entonces hizo eso, porque él ya tenía en mente que los microorganismos estaban en suspensión en partículas de polvo en el aire y que entonces los microorganismos iban a quedar retenidos en la estrangulación del cuello de cisne y no iban a poder entrar. Eran todas ideas que tenía, él estaba probando varias cosas con este experimento. Y bueno, resulta que tuvo razón, o sea, le funcionó. Es decir, calentó el caldo, lo esterilizó por calor, después le dobló el cuello con un mechero, ¿sí? Hizo lo que también se llama trampa de aire, ¿sí? Por ejemplo, los que hacen cerveza artesanal utilizan la trampa de aire para que salga el dióxido de carbono y no reviente el fermentador, pero que no entre el microorganismo de afuera, ¿sí? Que también le llaman airlock, air de aire y lock de bloquear, airlock. Bien, entonces esterilizó el caldo, estaban ahí las moléculas orgánicas inertes vibrando, y la supuesta fuerza vital tiene total acceso a la materia orgánica. Sin embargo, no se genera nada. Conclusión, bueno, antes de llegar a la conclusión dijo, bueno, yo estoy asumiendo de que los microorganismos me están quedando retenidos en la chicana esta que le hizo al cuello de cisne, ¿sí? Entonces, bueno, si yo ahora no le voy a quebrar el cuello, lo que voy a hacer es más sutil, voy a inclinar el balón hasta que el caldo entre en contacto, no que salga directamente, sino que llegue ahí donde pega la vueltita, donde se estarían acumulando los microorganismos, y después lo vuelvo a meter. Y entonces, si yo tengo razón, ahí sí van a crecer microorganismos. Y dicho y hecho. Como consecuencia empezaron a crecer microorganismos, o sea que se estaban quedando retenidos. Estaban presentes en el aire, estaban quedando retenidos en el cuello de cisne. ¿Sí? De esta manera refutó la teoría de la generación espontánea para los microorganismos y quedó todo dentro del mismo marco teórico de la biología. ¿Sí? O sea que los descubrimientos que se estaban haciendo para otro tipo de organismos, para animales, para plantas, bueno, podían ser válidos también para microorganismos. Así que interesante también estudiar los microorganismos. Bueno, y para esa época, que fue para la época de Pasteur, se vivió lo que se llama la edad de oro de la microbiología clásica. Porque además de los descubrimientos de Pasteur, se empezó a ver que muchas enfermedades que antes no se sabía, porque eran causadas, si era un castigo de Dios o qué, o por los pecados de uno, en realidad uno se enfermaba no porque hubiese pecado, sino porque se infectaba con alguno de estos microorganismos que podían replicarse, reproducirse en tu cuerpo, no ya en un caldo, digamos, sin vida, sino en vos, adentro tuyo. Y por ejemplo, se empezaron a clasificar un montón de tipos de infecciones, por ejemplo, infecciones bacterianas, como la neumonía, las infecciones urinarias, que son tan comunes, las diarreas, las meningitis, y se empezó a asociar a cada uno de estos tipos de afecciones distintos microorganismos. Se empezó a clasificar un montón de especies, por ejemplo, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Escherichia coli, Staphylococcus saprophyticus, bueno, un montón más. También infecciones fúngicas, como el pie de atleta, que yo no soy atleta y sin embargo he tenido, ¿sí? Es muy común, infecciones virales, con hepatitis, varicela, sidis, hepatitis, varicela, sida, un montón. ¿Sí? Incluso se llegó a un momento de tanto entusiasmo que se creía que todas las enfermedades eran infecciosas. Sabemos que no. Bien. Entonces, uno de los legados que nos deja Pasteur es la teoría germinal de las enfermedades infecciosas, que dice que toda enfermedad infecciosa tiene su causa en un germen con capacidad para propagarse entre las personas. Bueno, esto por supuesto salvó un montón de vidas con las investigaciones a que dio lugar, y por eso es considerado Pasteur como un pionero de la microbiología y un padre también de la microbiología. En su currículum tiene la introducción de la teoría infecciosa de la enfermedad, más o menos por 1857. También demostró que las levaduras son las responsables de las fermentaciones. Fue muy importante para mejorar la calidad de los vinos. Refutó la teoría de la generación espontánea, como dijimos, desarrolló la pasteurización, que hoy se sigue usando, que es un método para, por calor, reducir la cantidad de bacterias en un alimento a niveles bioseguros, como por ejemplo la leche o los vinos también son pasteurizados. También desarrolló técnicas de inmunización, ¿sí? Arranca las vacunas, que salvaron miles de millones de vidas, y descubrió, por ejemplo, Streptococcus pneumoniae, causante de un tipo de neumonía. Bueno, y no solo Pasteur, sino que también hubo otros científicos que hicieron aportes fenomenales. Por ejemplo, Joseph Lister, en Inglaterra, en 1867 desarrolla la técnica aséptica de cirugía. Así que imagínense lo que era ir al dentista antes de 1867. De terror, realmente de terror. Otro científico, Robert Koch, en Alemania, demostró también la teoría infecciosa de la enfermedad y descubrió bacterias como Bacillus Anthracis, ¿se acuerdan del Anthrax en 2001 en Estados Unidos? Mycobacterium tuberculosis, Vibrio cholerae. La cólera sigue siendo una enfermedad importante en algunos países de África, por ejemplo. Bueno, y así muchos científicos. Bueno, entonces pasando a la diapositiva 22, tenemos que ya entonces desde el siglo XIX estamos acumulando un montón de información de nuevas especies. Y se genera el problema de, bueno, ahora cómo clasificamos esto. El sistema de nombre y apellido, digamos, de género y especie, es el mismo que se usa para todos los demás organismos. Ahora, ¿qué información utilizo yo para clasificar bacterias? Bueno, tengo un poco de lo que es la información fenotípica, o sea, la morfología, que como dijimos no es muy ilustrativa en el caso de los microorganismos. También tenemos cómo se agrupan, que es algo que se ve muy bien con la tinción de Gram, por ejemplo, es decir, las células en un campo que yo estoy observando, cómo se están agrupadas. Por ejemplo, en la diapo 1 teníamos diplococos, ¿sí? Teníamos dos cocos pegaditos, eso es una forma de agrupación. También hay en cadenas, en racimos, ¿sí? Eso es indicativo, es clasificatorio, es información clasificatoria. No es suficiente, pero sí es importante. El tema de la movilidad, que va a depender si tiene apéndices para moverse o no, eso también. Y actualmente, y sobre todo para los microorganismos, también es muy importante la información genética. Por ejemplo, puede ser de tipo cualitativo, como puede ser el porcentaje de guaninas y citocinas, el porcentaje GC respecto de AT, y algunas secuencias en particular, como por ejemplo la de ARN ribosomal. O también se puede secuenciar directamente el genoma, que por ejemplo es lo que ya hemos hecho acá con el tema del coronavirus. Bueno, entonces, toda esta información junta, lo fenotípico y lo genotípico, es lo que sirve para poder clasificar a todos los organismos, incluidos los microorganismos. Importante, que no está dicho acá, así que repito, importante, también dentro de la información fenotípica, que sirve para clasificar a los microorganismos, está el perfil metabólico. El perfil metabólico de los microorganismos también está dentro del aspecto o de los caracteres fenotípicos, y que son muy informativos y muy utilizados para clasificar bacterias, arqueas, ¿sí? Por ejemplo, la industria alimenticia utiliza mucho este nivel de información, que es la clasificación metabólica. ¿Cómo me doy cuenta yo el perfil metabólico de un cultivo, de un aislamiento? Por las llamadas pruebas bioquímicas, ¿sí? Pruebas bioquímicas, importantísimas. Entonces, en la diapo 23 tenemos lo que creo que ya mencioné, cómo se clasifican las especies, o sea, cómo se denominan con el mismo sistema que tenemos para todos los demás organismos, ¿sí? El sistema binario de Linneo. Por ejemplo, el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus epidermidis son especies que pertenecen al género Staphylococcus, que a su vez forman parte de la familia Micrococaceae, al igual que los Micrococcus. Presten también atención al nombre, ¿no?, del género, Staphylococcus. Si se llama Staphylococcus, ¿qué forma creen que va a tener? Sí, de coco. Y ese estáfilo, ¿qué significa? Racimo. O sea, son cocos en racimos. En la diapo 24, entonces, tenemos un resumen de tamaños y formas, ¿sí? Por ejemplo, los cocos agrupados en racimos, como dijimos recién, Staphylococcus. Agrupados en pares, como Staphylococcus pneumoniae, forman diplos, ¿sí? Es decir, pares. Tenemos también los agrupados en cadenas, que son los llamados streptococos, y también agrupados en tétradas, o sea, en grupos de A4, que son, por ejemplo, los micrococos o las sarcinas. Tenemos también los bacilos. En los bacilos también tenemos de extremos romos, como los clostridios, con extremos aguzados, con extremos redondeados, curvos, como Vibrio cholerae. También tenemos los cocobacilos, no confundir con cocobacile, que son agrupados en empaladiza o agrupados en letras chinas, que son en letras chinas cuando más o menos están apuntando para distintos lados. También tenemos las helicoidales, que pueden ser largas, con varias espiras, como por ejemplo Borrelia, o cortas, con dos o tres espiras, ¿sí? Sin embargo, esto no, para la cantidad de especies que hay, esta clasificación se queda muy corta, eso lo quiero dejar en claro. Y también tenemos las formas complejas o pleomórficas, que claro, ahí la forma es muy ambigua, porque carecen de pared celular, que es una estructura que le da mucha firmeza a la forma. Por ejemplo, el micoplasma es una bacteria intracelular, entonces no necesita pared celular, y eso implica que no tiene forma definida, básicamente. Entonces, la estructura bacteriana, esto estoy hablando de la diapo 25, me va a definir la forma, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Qué puedo decir de la estructura de las bacterias? Bueno, hay una envuelta bacteriana, que se compone de la membrana citoplasmática, o sea, la membrana interna, ¿sí? La bicapa lipídica interna, que está en contacto con el citoplasma, membrana citoplasmática, Después, hacia afuera tenemos la pared celular, que es más rígida, eso le va a dar forma a la célula. Y después una membrana externa que está presente en las gram negativas, pero no en las gram positivas. Dato de vital importancia para lo que vamos a ver después sobre tinción de gram. Y puede estar o no, en forma externa, más afuera de todo, una cápsula mucosa, que en general son lipopolisacáridos que le dan una cobertura extra, ¿no? Como quien hace un bizcocho y después lo baña con chocolate. Bueno, hay algunas bacterias que tienen esta cápsula mucosa externa que le da, a veces le da más virulencia, si son patógenas, y también le da adhesión a superficie, ¿sí? Como una pegatina externa. Y en el citoplasma, ¿qué podemos encontrar? Bueno, por un lado, en la matriz, donde hay moléculas precursoras para sintetizar otras cosas, fuentes de energía, como el ATP, que calculo que han visto en biología, y también productos de desecho que la célula va a ir exportando hacia afuera. Y orgánulos muy importantes, la organela que tiene la bacteria y que compartimos con todos los organismos vivos, que son los ribosomas, donde se sintetizan, ¿qué? Las proteínas. Bien, avanzamos. ¿Qué podemos decir sobre la membrana citoplasmática? Repasamos, creo que son cosas que ya saben. Tiene una permeabilidad selectiva, es punto de síntesis de ADN en las bacterias, polímeros de pared también tienen y lípidos. También muy importante es que en bacterias tiene la misma función que la membrana de la mitocondria en la célula eucariota, ¿sí? Es donde se va a dar la respiración. Y también hay secreción de proteínas al exterior. Diapo 27. Entonces, importante centrarnos en la pared celular, por lo que viene después de las tinciones. Es una estructura exclusiva de bacterias, la pared celular bacteriana, ¿sí? Porque hay otras células que tienen pared, como por ejemplo de celulosa, la célula vegetal, eso ya lo saben. Confiere rigidez, es responsable de la forma celular, si es un bacilo, si es un cocobacilo. Y también es una barrera contra ciertos agentes tóxicos. Y el componente básico es el péptido glucano. Entonces, el péptido glucano o bureína tiene una estructura que la vemos en la diapo 28, bastante entrelazada. O sea, tenemos cadenas de N-acetilmurámico, ácido N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina que se interconectan con distintas filas de estos dos compuestos entrelazados por puentes peptídicos de glicina. Eso le confiere una rigidez enorme a la pared de péptido glucano. En la diapo 29 tienen la diferencia que hay en la envoltura de las gram positivas versus las gram negativas, que esto explica por qué en la tinción unas las van a ver de color violeta, que son las gram positivas, y otras las van a ver de color rosa, que son las gram negativas, ¿sí? En las gram positivas, fíjense que la pared celular es más gruesa, lo que ahí figura como cell wall, ¿sí? Es muchísimo más gruesa, tiene más péptido glucano, y la segunda membrana externa no está presente. En cambio, en gram negativas tenemos esa segunda capa lipídica externa y lo más importante es que la pared de péptido glucano es muchísimo, muchísimo más finita. Esto es de vital importancia para entender después por qué la tinción es diferencial en la tinción de Gram. En la diapo 30 vemos lo mismo, solo que con un esquema distinto que como que lo ve más de perfil. Pasando a la 31, entonces tenemos esta otra estructura de la envoltura, que es la cápsula, que como decía, no siempre está presente. Es de naturaleza polisacarídica, o sea, son polisacáridos. También puede haber proteínas, ¿sí? Todo un pegote que se genera ahí. Facilita la adhesión de las bacterias a la superficie, que es algo muy importante para las bacterias, pues estar adheridas a superficie, poder crecer como una biopelícula o un biofilm. Y también le confiere propiedades antifagocíticas, o sea, dificulta que los macrófagos, por ejemplo, de nuestro cuerpo se las puedan comer. Por eso es que también puede ser un factor de virulencia en bacterias patógenas. Y por último, y hasta acá llego yo como relator, después siguen con Carla, tenemos los apéndices que tenemos de distintos tipos. Yo había mencionado que con el microscopio de campo claro, el 40x, yo podía ver si las células se movían o no. No dije cómo, creo que no lo dije. Bueno, pueden ser que se muevan por flagelos, ¿sí? Que le da locomoción. Y también están otras estructuras que no dan motilidad, pero que pueden estar presentes y son importantes, que son las fimbrias o piles comunes, que esas sirven para adherencia, son como si fuesen antenas o pies que les permiten tener mayor superficie de contacto justamente con una superficie para mantenerse adheridas, que eso es importante para las bacterias. Y también tenemos los pilis sexuales, que es una estructura muy específica que sirve para una de las formas de transferencia horizontal de genes que se da en bacterias, no en todas, que se llama conjugación bacteriana. Lo que permite es por ese pilus, es el reconocimiento de otra bacteria, su aproximación y después que se forme un canal, por loco que suene esto, entre las dos células y haya un intercambio de material genético en forma de plásmidos, que es una forma de vector que puede transmitir genes. Entonces ahí las bacterias pueden compartir, por ejemplo, genes de resistencia a antibióticos. Entonces para ellas esto es genial, porque una bacteria resistente a un antibiótico, vos le metés un montón de antibiótico y la otra que no era resistente le pasa la resistencia y las dos se vuelven resistentes a un antibiótico. Esas son cosas increíbles que hacen las bacterias. Así que, bueno, hasta acá llegué yo. Siguen con Carla.
Bueno, chicos, vamos a ver para qué sirven las observaciones teñidas en el microscopio. Ya vieron ustedes que el microscopio es lo que nos permite ver los microorganismos a simple vista. Pero, ¿qué pasaba con las observaciones en fresco? En general, como los microorganismos más chicos, que son las bacterias, son tan chicas, no se llegan a ver bien. Necesitamos aumentar el contraste para empezar a distinguir alguna de las estructuras. La mejor manera para mejorar el contraste en las observaciones en los microscopios ópticos es con tinciones. Las tinciones son útiles para observar morfología, ¿sí?, y ayudan mucho a la clasificación preliminar de los microorganismos. Una manera sencilla de hacer tinciones y general para cualquier tinción y para cualquier preparado es hacer una extensión, ¿sí?, en un cubreobjeto, ¿sí?, en un pedacito de vidrio. Un cubreobjetos, se coloca una gota de la muestra y se extiende con una espátula con un cubreobjetos. Esto se deja secar, puede ser al aire o con la ayuda de la llama del mechero, que además con la llama del mechero lo que hacemos es fijar el preparado en el portaobjetos, ¿sí? La fijación es muy importante, porque si no, cuando hacemos la tinción con los colorantes solubles en agua, perderíamos la muestra. Entonces, sí o sí, para hacer una tinción siempre hay que fijar el preparado. La desventaja que tenemos al fijar el preparado es que estamos matando a los microorganismos que están en esa muestra, ¿sí? Siempre que vemos tinciones al microscopio estamos viendo microorganismos muertos, ¿sí? Por lo tanto, no vamos a poder ver, por ejemplo, movilidad. Una vez que tenemos la muestra fijada, hacemos el proceso de tinción propiamente dicho, agregamos los colorantes, contracolorantes, decolorantes, lo que cada tinción específica requiera. Después, secamos, dejamos secar bien ese preparado y lo vamos a ver al microscopio óptico, ¿sí? Al estar fijado el preparado, podemos utilizar el mayor aumento del microscopio óptico, que es el de 100 por, y usar aceite de inmersión. Eso nos va a permitir ver a los microorganismos bastante más grandes que lo podemos ver en un preparado en fresco. Entonces, con la tinción aumentamos el contraste y también aumentamos un poco el tamaño de los microorganismos que estamos viendo. Coloración de Gram. La coloración de Gram o tinción de Gram es la tinción que más se usa en microbiología para teñir bacterias. Es algo que se usa siempre cuando se quiere identificar y clasificar cualquier bacteria, ¿sí? Las bacterias se clasifican en gram positivas o gram negativas según el resultado de esta tinción. Esta tinción utiliza dos colorantes y entre esos dos colorantes tiene un paso de decoloración. Según las características de la membrana y pared celular de las bacterias que estamos tiñendo, se tiñen con uno de los colorantes o con el otro. El primer paso de la tinción es agregar sobre el preparado cristal violeta, que es un colorante de color violeta como su nombre lo indica. Se deja 30 segundos a un minuto, después se enjuaga con agua, se agrega un mordiente que se llama Lugol, que es una solución de yodo. Eso ayuda a que el cristal violeta se fije en las estructuras de las células. Se vuelve a enjuagar con agua y después se pasa al paso crítico de la tinción, que es la decoloración. Se decolora con una mezcla de alcohol acetona y solo las bacterias gram positivas no se van a poder decolorar, solo se van a decolorar las bacterias gram negativas. Luego, de la decoloración se agrega el segundo colorante, que es afrodinofuxina, que es de color rojo, y en ese caso el colorante va a ingresar a las células de todas las bacterias. Las que estén de color violeta no se van a teñir porque ya tienen un color más fuerte, y las que estén incoloras van a tomar el color violeta. Entonces tenemos a las bacterias clasificadas en dos colores, violeta o rosa. Las gram positivas se tiñen de color violeta y las gram negativas se tiñen de color rosa. Y eso por la estructura de la pared celular. Como vieron antes, las gram positivas poseen en su pared una capa muy gruesa de péptido glucano que evita que el colorante violeta salga de las células en el paso de decoloración. En cambio, las bacterias gram negativas tienen una capa de péptido glucano bien fina, y se acuerdan que tenían otra membrana externa. En este caso, el colorante violeta sale de estas bacterias. Entonces, se decoloran y después quedan teñidas de rosa cuando se agrega la safranina. Por lo tanto, el punto crítico de esta tinción es la decoloración. La decoloración tiene que estar bien hecha para que todas las gram negativas se decoloren, todas las gram positivas queden coloreadas de violeta, y si se agrega el segundo colorante, las gram negativas puedan adquirirlo. Las figuras son imágenes de tinciones vistas al microscopio de Simpor. Tienen unos cocos agrupados en racimos, gram positivos, fíjense, son de color violeta, tienen estructura en forma de coco, forma redondeada, y están agrupados en racimos. Y a la derecha tienen unas bacterias gram negativas de morfología bacilar, ¿sí? Son bacilos gram negativos. Eso es lo más común. Lo más común es que los gram positivos sean cocos y los gram negativos son bacilos. Pero no siempre ocurre eso, obviamente. Tenemos todos los tipos de bacterias. Después vamos a hacer algún ejercicio donde veamos otras tinciones y tratemos de decir si son gram positivos o negativos y qué forma tienen. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar del cultivo de los microorganismos en el laboratorio, ¿sí? Para eso vamos a ver un poco de qué necesitan los microorganismos para crecer, y los medios de cultivo y las cosas que usamos en el laboratorio para crecer los microorganismos, ¿sí? Un cultivo de microorganismos es un método que aumenta el número de microorganismos que tenemos, ¿sí? Se prepara en un medio óptimo para favorecer el crecimiento del microorganismo deseado. El medio puede ser de diferentes tipos, y ahora vamos a ver un poco eso, la clase de los medios de cultivo, ¿sí? La clasificación más sencilla es según su estado físico, si son medios sólidos o medios líquidos, ¿sí? Y también es muy importante definir las condiciones a las que se va a incubar ese microorganismo para que pueda crecer. Esas condiciones tienen que ser las óptimas para el desarrollo del microorganismo que estamos buscando, ¿sí? Temperatura, pH, cantidad de oxígeno, entre otras cosas. Pero, ¿qué es lo que necesitan las bacterias? ¿Qué le tenemos que aportar? ¿Sí? Para eso nos vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo se componen químicamente las bacterias que queremos hacer crecer? ¿Sí? Para pensar en esto, no nos tenemos que olvidar que las bacterias son células. Y como tales, están compuestas por componentes de cualquier célula. ¿Sí? Tienen un 70-80% de agua. Después tienen las macromoléculas principales, proteínas, hidratos de carbono, lípidos y ácidos nucleicos. Y después algunos oligoelementos. Proteínas, entre 40 y 60%, dependiendo del microorganismo, y hidrato de carbono entre 4% y 20%. Todos esos constituyentes se los tenemos que proveer en el medio de cultivo, ¿sí? Entonces, definimos el medio de cultivo como cualquier material que presente una adecuada composición de nutrientes para permitir el crecimiento de una población microbiana, ¿sí? ¿Y qué constituyentes básicos tiene que tener ese medio de cultivo? Una fuente de energía, componentes estructurales de las células, los que mencionamos recién, y agua, ¿sí? Fuente de energía. La fuente de energía puede ser orgánica, inorgánica o lumínica, ¿sí? Dentro de las orgánicas, carbohidratos, proteínas, grasas o ácidos orgánicos. Dentro de las inorgánicas, por ejemplo, amonio, nitritos, azufre, etc. Dentro de los componentes estructurales podemos definir los componentes principales, que son los componentes principales de la materia orgánica. ¿Sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, en menor medida potasio, magnesio, calcio, hierro y sodio. Y los elementos traza, que son la mayoría metales, que están en muy poca cantidad, pero que son esenciales porque muchos de ellos son cofactores de enzimas, ¿sí? Como cobalto, zinc, molibdeno, etc. Y después tenemos otros componentes que son los factores de crecimiento, ¿sí? Acá quiero detenerme un cachito, ¿sí? Para que entiendan bien a qué llamamos factor de crecimiento. Un factor de crecimiento es cualquier componente que el microorganismo que yo quiero crecer no puede sintetizar por sí mismo, ¿sí? A partir de las fuentes de carbono a simples, ¿sí? Entonces, sí o sí hay que administrárselo en el medio de cultivo, ¿sí? Por lo tanto, un factor de crecimiento para un microorganismo puede que no sea factor de crecimiento para otro microorganismo, ¿sí? Va a depender de lo que puede sintetizar por sí mismo cada uno de ellos, ¿sí? Factores de crecimiento comunes son aminoácidos, vitaminas, purinas, pirimidinas, ¿sí? Después vamos también a trabajar un poco con eso, así queda claro. Pero es todo lo que no pueden sintetizar los microorganismos por sí mismos. Y cualquier medio de cultivo tiene que tener agua, ¿sí? Todos los componentes del medio de cultivo se van a disolver en agua para prepararlo. Bueno, vamos a hablar ahora de la clasificación de los medios de cultivo. Sí, esto es importante. Es un poco pesado, al principio se van a morir un poco, pero es importante que vayan adquiriendo estos conceptos porque se usa mucho los medios de cultivo y los diferentes tipos de medios para tratar de identificar y de clasificar los microorganismos. Por lo tanto, es importante que ustedes conozcan qué tipos de medio existen y cuáles pueden llegar a utilizar según lo que quieran hacer. Entonces, vamos a ver tres tipos diferentes de clasificación de medio de cultivo, ¿sí? En la primera los vamos a clasificar, como les había dicho antes, según su estado físico, ¿sí? Después vamos a hacer una segunda clasificación según la naturaleza de sus componentes y después una tercera clasificación según cuáles son los propósitos de uso de ese medio, ¿sí? Empezamos entonces, como les había dicho antes, con el estado físico de los medios de cultivo. Tenemos medios de cultivo de dos tipos, los líquidos, ¿sí? Que en general se denominan caldos, ¿sí? Porque tienen todos los nutrientes disueltos en agua y se usan con el objetivo de aumentar el número de microorganismos en una muestra, ¿sí? Por ejemplo, el caldo nutritivo. Y después tienen los medios sólidos, ¿sí? Que en general poseen los mismos componentes que los medios líquidos, pero se le agrega algún agente solidificante para que sean sólidos, ¿sí? Lo más común es agregar agar, ¿sí? También se le puede agregar gelatina, sílica gel o algún otro agente solidificante, pero lo más común es agar-agar, ¿sí? Y en general los medios de cultivo sólido se usan cuando se quieren hacer aislamientos, ¿sí? Separar microorganismos unos de otros, hacer aislamientos o para mantenimientos de los microorganismos en el laboratorio, mantenimientos de stocks o de cepa, ¿sí? Y pueden estar, como ven en las imágenes, en una placa circular, en una placa de Petri, ¿sí? O en tubos también. Los medios sólidos se llaman pico de flauta cuando están en tubos con la superficie de esa manera, ¿sí? Después los vamos a clasificar, dijimos, según la naturaleza de sus constituyentes. Según la naturaleza de sus constituyentes, se clasifican en dos tipos también. Los medios naturales o complejos, por un lado, o los medios sintéticos o químicamente definidos por el otro, ¿sí? Entonces, los medios naturales o complejos son aquellos que tienen algún componente de origen natural, puede ser animal o vegetal, ¿sí? Por lo cual no conocemos con exactitud su composición. No se sabe exactamente todo lo que tienen y en qué cantidad, ¿sí? Por el contraste, los medios sintéticos o químicamente definidos están hechos con ingredientes químicamente puros, entonces se sabe la composición cualitativa, ¿sí?, que tienen y cuantitativa, cuánto tienen de cada cosa, ¿sí? Ahí tienen en la diapositiva un ejemplo en una tabla de un medio complejo para el crecimiento de unas bacterias fastidiosas. Fastidiosas significa que son exigentes nutricionalmente. En la tabla tenemos el componente, en qué cantidad está en el medio de cultivo y qué función cumple en el medio de cultivo, ¿sí? Tenemos extracto de carne, 1,5 gramos, fuente de vitaminas y otros factores de crecimiento, ¿sí? El extracto de carne, por ejemplo, es un componente natural. Sabemos que tiene un montón de vitaminas, pero no sabemos cuáles ni en qué cantidad, ¿sí? Este es uno de los componentes que hace que ese medio de cultivo sea complejo o natural, ¿sí? También tenemos extracto de levadura, 3 gramos, fuente de vitaminas y factores de crecimiento, peptona, 6 gramos, fuente de aminoácidos, de nitrógeno, de azufre y de fósforo, glucosa, 1 gramo, que es fuente de carbono y fuente de energía, el agar, 15 gramos, que es el agente solidificante, y agua, 1 litro, ¿sí? Y además tenemos aclaración del pH del medio, 6,6. ¿Sí? Todos los medios de cultivo tienen algún buffer que mantiene el pH. En este caso no aclara qué buffer tiene, pero sí aclara que el pH de ese medio es 6,6. ¿Sí? Entonces, lo importante es que este medio tiene dos extractos naturales, uno de carne y uno de levadura, y eso hace que no se conozcan todos los componentes del medio ni en qué cantidad están. ¿Sí? Bien. Por último tenemos la última clasificación que les había mencionado, que es según su propósito de uso. En este caso vamos a clasificar en 3 tipos de medio de cultivo, ¿sí? Los medios de enriquecimiento, los medios selectivos y los medios diferenciales. Vamos a empezar hablando de qué son los medios de enriquecimiento. Medio de enriquecimiento es cualquier cultivo en medio líquido, ¿sí?, cuyo objetivo sea el aumento del número de microorganismos, ¿sí? Se utilizan comúnmente para el cultivo de diferentes tipos de microorganismos que están en una muestra, o sea, para aumentar el número de todos los microorganismos de una muestra, ¿sí? En general, son medios complejos, los medios de enriquecimiento, para asegurarse de que tengan todos los nutrientes que cualquier microorganismo pueda necesitar. Un ejemplo muy común de este tipo de medio de enriquecimiento es el medio LB o medio Luria Bertani, ¿sí?, que contiene extracto de levadura, peptona y sal. Es un medio muy común que se usa para hacer enriquecimiento porque crece casi cualquier microorganismo en ese medio y es el que nosotros solemos utilizar cuando hacemos los trabajos prácticos en los laboratorios. Los medios selectivos son medios sólidos y se usan para el aislamiento de microorganismos específicos. Casi siempre contienen sustancias inhibidoras de otros grupos de microorganismos. Estos medios como les dije, favorecen el crecimiento de un tipo de microorganismos y inhiben el crecimiento de los otros microorganismos que pueden estar en la muestra. Por tanto, se utilizan para aislar, para separar un microorganismo que nos interesa del resto de los microorganismos que pueden estar en la muestra. Como ejemplo ahí, tienen una imagen de un agar McConkey utilizado para el aislamiento de patógenos entéricos, que son microorganismos gram-negativos. Este medio contiene lactosa, peptona, colorante vital rojo neutro, cristal violeta y sales biliares, ¿sí? Es un medio selectivo contra gram positivas, ya que tiene cristal violeta. El cristal violeta inhibe el crecimiento de los gram positivos, ¿sí? Es selectivo contra el resto de las gram negativas por la presencia de sales biliares que inhiben su crecimiento, por lo tanto, permite el crecimiento específico de enterobacterias. Es un medio diseñado para aislar enterobacterias. Y por último, tenemos los medios diferenciales, que como su nombre lo indica, diferencian entre los distintos microorganismos que puede haber una muestra. O sea, permiten el crecimiento de todos los microorganismos o de casi todos los microorganismos de la muestra, pero los diferencia de alguna manera, ¿sí? Por lo tanto, no contienen sustancias que inhiban a otros microorganismos, ¿sí? Y en general, la forma de diferenciar un microorganismo de otro es porque crecen con una tonalidad de color diferente. El medio de cultivo tiene un montón de sustancias diferentes que, según el microorganismo que crece, las puede utilizar o no y genera productos de color. En la foto que tienen de ese medio de cultivo, es un ejemplo de un crom agar utilizado para la identificación de gérmenes causantes de infección urinaria. ¿Sí? Tienen una tabla con los microorganismos que pueden crecer en ese medio, cómo son en apariencia las colonias que crecen en ese medio y las pruebas que se necesitarían utilizar para confirmar que sean. Pero fíjense que tenemos diferentes colores, ¿sí?, en esas estrías de los distintos microorganismos. Por ejemplo, Escherichia coli, el primero de la tabla, dice que crece con colonias rosadas, transparentes, de tamaño medio, con o sin halo alrededor, ¿sí? La estría de arriba del todo en esa placa, esa que se ve en realidad medio violáceo, seguramente sea un Escherichia coli, ¿sí? Al lado, a la izquierda, tienen una estría de color azul y del otro lado, a la derecha, tienen una estría de color blanco, ¿sí? Después tienen otra estría también violácea, un poco más clara, otra estría azul y después tienen una estría de color mostaza, ocre, ¿sí? Que seguramente sean bacterias del grupo PMP tienen ahí, lo más probable es que sea Proteus mirabilis, ¿sí? Yo por ahí les hablo y les digo nombres y cosas que ustedes todavía no conocen. De a poquito se van a ir familiarizando con los nombres y las cosas raras que les vamos a ir mencionando. Y por último, para confundirlos aún un poco más, de esos tres medios que clasificamos según su propósito de uso, podemos tener combinaciones de ellos. Por ejemplo, medios de enriquecimiento selectivo, ¿sí?, que se usan para aumentar el número, pero de un microorganismo en particular, no de todos los que están en la muestra como eran los de enriquecimiento solos, ¿sí? Como ejemplo, tenemos en esta diapositiva un caldo tetrationato, que es un medio de cultivo utilizado para el enriquecimiento de las especies del género Salmonella provenientes de muestras de agua o de heces o de alimentos o de orinas también puede ser. Y también tenemos medios selectivos y diferenciales, ¿sí? Habíamos visto como ejemplo de medio selectivo el agar McConkey, que se acuerdan inhibía el crecimiento de las gram positivas por tener cristal violeta y de las gram negativas por tener sales biliares y solo permitía el crecimiento de enterobacterias dentro de los gram negativos. Este medio además es diferencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque permite ver de distinto color los microorganismos que son lactosa negativa de los que son lactosa positiva. Tiene un indicador de pH que según qué tipo de bacteria crezca, cambia el color de la estría, ¿sí? Fíjense en la figura, tienen a la izquierda una placa de cultivo con Agalma concei sin nada sembrado, ¿sí? Recién preparado y estéril. Y a la derecha, luego de la siembra de microorganismos y la incubación en las condiciones óptimas, tienen una estría amarilla, casi incolora, de un microorganismo lactosa negativo. Y a la derecha, dos estrías de color rosado fuerte, que son microorganismos lactosa positivo, como por ejemplo es Escherichia coli. Bueno, con esto terminamos con la parte de medios de cultivo, ¿sí? Véanlo varias veces con tiempo, lo pueden ver en el libro que está súper bien explicado también y les va a ayudar un montón. Ahora vamos a pasar a hablar en el teórico la obtención de cultivos puros primero y después de cómo sembrar esos microorganismos, ¿sí? En esos medios de cultivo que ya estuvimos viendo, cómo sembramos los microorganismos según lo que necesitemos, ¿sí? Obtención de cultivo puro de microorganismos vamos a necesitar casi siempre que trabajemos con microorganismos, porque para estudiar un microorganismo lo tenemos que tener puro, separado del resto de los microorganismos. Y además, tenemos que, siempre que trabajamos con microorganismos, mantener la esterilidad, ¿sí? Hacer una transferencia aséptica de un microorganismo desde un medio de cultivo a otro medio de cultivo o desde una muestra a un medio de cultivo, ¿sí? Un medio de cultivo puro o acénico consiste en una sola especie microbiana proveniente de una única célula, ¿sí? Nosotros nos aseguramos que tenemos un cultivo puro cuando sembramos una sola célula, ¿sí? Y esa célula se reproduce, aumenta su número un montón de veces y tenemos mucha cantidad. Pero nos aseguramos que sea puro si partimos de una única célula, ¿sí? Esto no ocurre en la naturaleza. Esto lo hacemos nosotros en el laboratorio. Después vamos a ver más adelante que en los ambientes los microorganismos no crecen aislados. Crecen mezclados con otros microorganismos. Los cultivos siempre son mezclas de microorganismos, ¿sí? Entonces, nosotros, en general, en el laboratorio, cuando trabajamos para transferir microorganismos de manera aséptica o estéril con la llama de un mechero. Es la manera más sencilla de conseguir esterilidad, ¿sí? Fíjense en la imagen que tienen ahí. Está esquematizado, de alguna manera, los pasos para hacer una transferencia sin contaminación de un microorganismo a un medio de cultivo, ¿sí? Lo que tienen dibujado es una mano en la llama de un mechero y lo que tienen en la mano es un ansa de siembra, ¿sí? Que consiste sencillamente en un mango, que en general es de metal o de plástico, puede ser una parte, y una punta que sí o sí es metálica y es intercambiable, la cual está en contacto con la llama, con contacto directo con la llama para esterilizar, ¿sí? Esa puntita de metal se pone en la llama hasta que se pone color naranja por el fuego, ¿sí? Por la llama. Eso indica que está estéril y después se utiliza esa punta estéril para tomar de un tubo de cultivo una porción de la muestra. Fíjense que con la mano se abre el tubo, ¿sí? Se flamea la boca del tubo por la llama, se coloca el ansa estéril en ese tubo, se vuelve a flamear la boca del tubo por la llama y se tapa ese tubo. Y en el ansa de cultivo nos quedó cargada nuestra muestra de microorganismo para colocarla en otro tubo o en una placa o donde queramos. Esa es la manera más sencilla y la que más se usa en cualquier laboratorio de microbiología común para transferir y obtener un cultivo puro de un microorganismo. Bien, ahora, ¿qué vamos a hacer con ese microorganismo que tenemos en ese asa de siembra en esterilidad? Lo vamos a sembrar en algún otro medio de cultivo. ¿Y de qué manera? Es lo que vamos a ver ahora. Lo podemos sembrar en estrías, por aislamiento o por agotamiento. La siembra por aislamiento, fíjense en la diapositiva, consiste en ir diluyendo la cantidad de microorganismos haciendo estrías en una placa, ¿sí? Recuerden que teníamos el ansa de cultivo cargada con el microorganismo. ¿Qué hacemos? Apoyamos el ansa sobre la placa de medio de cultivo y hacemos una primera estría. Es el primer dibujo que tienen de la placa de cultivo con esa línea blanca, ¿sí? Inóculo inicial, dice. Después, agarramos el ansa, vamos al mechero nuevamente, quemamos la punta, ¿para qué? Para eliminar todos los microorganismos de ese ansa. Ya no tenemos microorganismos, entonces ¿qué hacemos? Vamos a la placa de cultivo, apoyamos el ansa, tocamos la primera estría, la que dice inóculo inicial, y hacemos una segunda estría. Tocamos la primera estría para tener microorganismos para desparramar cuando sembramos, ¿sí? Después volvemos al mechero, esterilizamos el ansa y tocando la segunda estría hacemos un tercer grupo de estrías, ¿sí? Lo mismo repetimos, volvemos al mechero, esterilizamos, eliminamos todos los microorganismos, tocamos la tercera estría con el ansa estéril y hacemos un cuarto grupo de estrías, ¿sí? El objetivo de esto, como les dije, es obtener colonias aisladas. A medida que avanzamos en el número de estrías, deberíamos ir viendo que cada vez hay menos cantidad de microorganismos y lo esperable es que en la tercera y cuarta estría haya colonias aisladas. ¿Por qué? Eso significa que en esas estrías caen células separadas unas de otras y cada una de esas células me forma una colonia que no se toca con ninguna otra célula de ese microorganismo y por eso se mantiene como una colonia aislada luego de incubar esa placa de cultivo. El otro método de siembra en estrías es por agotamiento. En este caso, no se quema el ansa entre estrías, sino que la muestra que teníamos colocada en el ansa de siembra se apoya en la placa de cultivo, se hace una primera estría, luego se levanta el ansa y se hace una segunda estría sin tocar la primera y sin quemar el ansa entre estrías. Se hace una segunda estría, se levanta el ansa, se hace otra tercera estría sin tocar la estría anterior, se levanta el ansa y se hace una cuarta estría sin tocar nunca una estría con otra y sin esterilizar el ansa de siembra entre estrías. De esta manera, también lo que estamos haciendo es ir diluyendo cada vez más la cantidad de células que pueden caer, de bacterias, ¿sí?, en cada una de las estrías. Lo esperable también de esta manera es que cada vez haya menos microorganismos y que en la tercera y cuarta estría lleguemos a ver colonias aisladas, como se ven en las figuras que tienen de siembras verdaderas en esa diapositiva, ¿sí? Nosotros principalmente vamos a utilizar la siembra en estrías por aislamiento, ¿sí? Por agotamiento mucho no lo vamos a usar. Bueno, por último, para ir terminando con las formas de siembra, vamos a ver en esta diapo una manera de sembrar que la verdad es que se usa poco, pero es muy útil para sembrar microorganismos anaerobios, dilución y siembra en profundidad. En este caso lo que se hace es dilución aseriadas de la muestra, 1 en 10, 1 en 100, 1 en 1000 y así sucesivamente, generalmente hasta 6 diluciones, ¿sí?, se hacen seriadas 1 en 10 y se siembran las últimas 2 o últimas 3 diluciones. ¿De qué manera? Se mezcla el tubo de la dilución con el medio de cultivo cuando todavía no solidificó, cuando todavía está líquido, recién preparado. Se mezcla en ese momento la suspensión, la dilución de las bacterias que hicimos y se vierte sobre la placa de cultivo. Eso después va a solidificar, entonces lo que ocurre es que las células caen entre el medio de cultivo y no en la superficie como cuando sembramos comúnmente en una placa de medio cultivo sólido que ya está preparada. Eso evita que las células, las bacterias, estén en contacto con el oxígeno atmosférico, ¿sí? Y se usa mucho cuando tenemos microorganismos anaerobios. En este caso, la dilución de la muestra la hacemos nosotros previamente haciendo diluciones seriadas de 1 mililitro del cultivo que queremos sembrar en 10 mililitros finales de agua o de medio de cultivo, ¿sí? Después vamos a ver bien diluciones seriadas y qué son. Bueno, una vez que tenemos los microorganismos sembrados, lo que tenemos que hacer es incubarlos para que crezcan, ¿sí? ¿En qué condiciones? Hay que controlarlas. Tienen que ser las condiciones óptimas que nos permitan el crecimiento de los microorganismos que queremos. Para controlar el porcentaje de oxígeno, ¿sí? Para crecer anaerobios facultativos, anaerobios estrictos o anaerobios aerotolerantes, principalmente para los anaerobios estrictos que no pueden estar en contacto con el oxígeno, existen unas jarras de anaerobiosis que son bastante sencillas y son muy útiles porque esas jarras se pueden meter en las estufas. Entonces mantenemos la anaerobiosis, ¿sí?, en cualquier estufa, bastante sencillo, ¿sí? Estas jarras lo que tienen, hay distintos modelos, ahí tienen dos, pero lo único que tienen que cumplir es que cierren herméticamente, ¿sí? Se colocan las placas de cultivo ahí adentro y se coloca un sobrecito con un compuesto químico que capta el oxígeno. Entonces, tiramos el sobrecito del compuesto químico, metemos todas las placas de cultivo, cerramos eso herméticamente y todo el oxígeno que queda ahí adentro va a ser captado por el compuesto químico que está en ese sobre. Una vez que se acaba el oxígeno, eso está en anaerobiosis. Muchas veces se usa, cuando no hay presupuesto, sobre todo, una alternativa muy barata, que es hacer esto mismo con una lata, que cierre lo más herméticamente posible. Se colocan las placas y adentro se coloca una vela encendida. Cuando se consume el oxígeno, la vela se va a apagar y eso va a quedar casi en anaerobiosis, ¿sí? Hay que rebuscárselas con lo que hay a veces. Pero bueno, lo importante es que estas jarras se pueden colocar en cualquier estufa. Si no, tenemos que tener una estufa mucho más sofisticada, mucho más cara por lo tanto, mucho más cara de mantener, que controle también el oxígeno y otros parámetros. ¿Sí? Bueno, por último, y para ir cerrando un poco este teórico, vamos a ver cómo identificamos los microorganismos que tenemos aislados. O sea, una vez que sembramos a los microorganismos en las placas, los incubamos y los dejamos crecer, ¿cómo identificamos qué es eso que creció en esa placa? ¿Sí? Para eso tenemos esta diapositiva donde resume qué es lo que podemos ir viendo. Primero, observación de las colonias, o sea, ver las colonias a simple vista, cómo se ven en esa placa de cultivo. Cómo es la morfología de la colonia, si es redondeada o no, si tiene color, si tiene olor, etc. Una vez que vemos las colonias a simple vista, podemos pasar a hacer una observación microscópica de esas colonias, de las células que forman esas colonias, ¿sí? Y para eso habíamos dicho que tenemos la observación al microscopio en fresco y las tinciones, ¿sí? Una vez que hacemos eso y tenemos una idea, al menos de qué grupo podemos tener o qué tipo de microorganismos, vamos a pasar a hacer pruebas bioquímicas específicas para identificar género y especie de bacteria, ¿sí? En eso nos vamos a basar en la observación microscópica y también en la observación de las colonias. Y una vez que hacemos las pruebas bioquímicas y las leemos, decidimos hacer alguna resiembra de microorganismo para terminar de definir género y especie y, si es necesario, pruebas genéticas para confirmar, ¿sí? Vamos a ver ahora, más que nada, la observación de las colonias, la observación microscópica. Fíjense la siguiente diapositiva. Tenemos una imagen de morfología y crecimiento de las colonias. Para bacterias, casi que no hay morfología de colonias, casi que todas las colonias son iguales. La mayoría de las bacterias en los medios de cultivo más comunes crecen como colonias redondeadas, sin bordes raros ni nada. Pero sí, la morfología de las colonias es muy importante, por ejemplo, en los hongos, ¿sí? Esa tabla, esa figura que tienen ahí, donde dice las distintas formas, la elevación y el margen, es principalmente para ellos, para los hongos, ¿sí? Cada hongo tiene una colonia diferente, de tamaño, de forma, de textura y de color, principalmente, ¿sí? Y la morfología para los hongos es muy importante porque se puede llegar a identificar hasta género y especie, o sea, saber qué hongo es con nombre y apellido, cosa que para las bacterias es imposible, ¿sí? Pero bueno, podemos ver la forma, si es puntiforme, si es circular, si es filamentosa, irregular, rizoide, la elevación, si es chata, si es elevada, si es convexa, si es etcétera, etcétera. Los márgenes, también los márgenes son muy importantes, si el margen es redondeado y entero, si tiene curvatura, si es ondulado, ¿sí? Si es filamentoso. Hay toda una rama de la micología, que es el estudio de los hongos, que estudian la morfología de las colonias, ¿sí? Las bacterias, como les dije, pasamos a la siguiente filmina, la mayoría crecen como colonias redondeadas y sin color en la mayoría de los medios de cultivo. Pero acá tenemos en estas imágenes algunas excepciones, ¿sí? A veces, cuando las bacterias no tienen todos los nutrientes necesarios y se estresan porque no tienen los nutrientes necesarios y tienen que usar otras vías metabólicas más raras para obtener energía, pueden llegar a obtener morfologías raras y por lo tanto morfologías que nos sirvan para identificarlas. Por ejemplo, tienen ahí en color rojo colonias de bacterias de Serratia marcescens cultivadas en Agar Makonkei, ¿sí? Colonias blancas, fíjense que parecen más hongos que bacterias, con un halo y con borde no liso, ¿sí? Y tienen elevaciones esas colonias, son pseudomonas aeruginosas, cultivadas en Agar Triptychaza soja. Más abajo, medias rosadas, unas colonias de Shigella flexneri, cultivada en Agar Makonkei también, que fíjense, tampoco es una colonia redondeada y lisa, tiene en el centro una coloración mucho más roja que en los laterales, parece una colonia elevada, ¿sí? Bueno, todas estas son bacterias, pero crecidas en medios muy raros. Y a la derecha tienen unas formas súper raras, que son Bacillus subtilis, una bacteria que crece en medio con pocos nutrientes. Cuando Bacillus subtilis crece en cualquier medio con escasos nutrientes, da estas formas súper raras. Pero bueno, son tan raras que sirven para identificarlas. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, ven morfologías de diferentes hongos, que es lo que les hablaba un poco hoy. Fíjense en esas placas de cultivo, en esas pocas placas, la cantidad de formas, de colores, de tamaños, de elevación, de margen, de todo, ¿sí? Hay muchísima variedad, ¿sí? Mucha más complejidad en cuanto a morfología en los hongos, ¿sí? Que en las bacterias y levaduras. Bueno, y una vez que vimos la morfología de la colonia, ¿sí? Si son bacterias, no nos queda otra que hacer un repique de esas colonias y ir a ver las células directamente, o sea, ir al microscopio. Y como ya les dijimos varias veces, en el microscopio lo primero que vamos a hacer es un fresco, o sea, ver los microorganismos vivos, ¿sí? Tomando una gotita de la colonia y poniéndole una gotita de agua en un portaobjetos, se va al microscopio y se ven las células vivas, ¿sí? Y vamos primero que nada a ver qué tipo de microorganismo es, asegurarnos que son bacterias y no otros, por si nos queda alguna duda. Ver si hay movilidad, ¿sí? Si el microorganismo es móvil, lo vamos a ver en el fresco, en el microscopio, que el microorganismo se mueve recorriendo todo el campo visual. Y si hay presencia de flagelos, también lo podemos ver acá. Fíjense que tenemos fotos de distintos microorganismos vistos al microscopio de menor tamaño a mayor tamaño. Bacterias, que casi no se ven. Levaduras, que se ven circulares, ya más grandecitas. hongos, bueno, en ese caso esos hongos están teñidos, ¿sí? Ya los hongos son más grandes, es una tinción, no es un fresco, ¿sí? Protozoos, muchísimo más grandes, y algas también más grandes, ¿sí? Lo importante es que en el fresco podemos más que nada distinguir bacterias de levaduras, cuando tenemos duda, porque sus colonias son iguales, ¿sí? Según su tamaño, las levaduras son mucho más grandes que la bacteria. Y después pasamos a hacer la tinción de esos microorganismos, ¿sí? ¿Qué hacemos? Sí o sí, una tinción de Gram, si hablamos de bacterias, y además de saber si son Gram positivos o Gram negativos, vamos a ver la morfología de esas células, si esas células se agrupan, ¿sí? Y si también podemos llegar a ver alguna característica especial como presencia de esporo, ácido alcoholresistencia o cualquier otra característica que requiera otra tinción, ¿sí? Acá les puse solo a modo de ejemplo dos tinciones de Gram, una con cocos Gram positivos agrupados en racimo y otra con bacilos Gram negativos agrupados en letras chinas. ¿Sí? Bueno, con esto damos por terminado el teórico. Quedan algunas diapositivas más donde les muestran algunas cosas de esterilización, miren más, y cualquier cosa después nos preguntan. Vamos a ir retomando un poco todos los conceptos que vimos hoy, así que no se preocupen, y también los vamos a trabajar con alguna otra actividad que les planteemos.